Gobierno de Entre Ríos.
En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, las 8 y 49 minutos y estamos hablando de economía, estamos hablando del 2001,
todo momento,
estamos
sin
hablando
parar,
de digamos, tantas cosas, especial. Así que viene espectacularmente bien la presencia de Álvaro Gabás, economista referente de SEDMA, el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico, ex secretario de Producción de Entre Ríos. Va a haber una charla sobre políticas económicas que llevaron al 2001 y se va a proyectar un documental, de eso vamos a hablar. ¿Cómo te va, Álvaro? Buenos días, gracias
buen día,
por venir.
Un placer enorme estar aquí con ustedes.
Bueno, en la previa estábamos hablando del momento, ¿no? De la coyuntura. ¿Cómo podemos?
Es jodido, pero todo esto está de moda.
Sí.
Claro, es horrible.
Otra vez, ¿no?
Sí, lamentablemente, digamos, estamos transitando nuevamente un estado de crisis económica o cambiaria o financiera, para llamarlo así, o monetaria. Que Argentina tiene una memoria reciente. Argentina ha transitado caminos parecidos, que tienen atisbos diferentes, pero ha transitado crisis económica, con lo cual los argentinos tenemos ahí una experiencia en esto. Lo que está pasando ahora es el disparador fue la irresponsabilidad de Milei de decir que, dijo que el peso es un excremento, que hay que sacar los fondos o los plazos fijos de los bancos y comprar dólares, que hay que llevar a lo mayor alto el tipo de cambio o el dólar para que sea más fácil dolarizar, porque él ya se ve como presidente. Que es todo eso es lo mismo decir, che, bajemos el salario a lo más bajo para dolarizar, es lo mismo. Hay un problema que él tiene un buen discurso, que él ataca la moneda argentina, ataca el peso argentino, pero el problema no es el peso es un instrumento, es un medio. El problema es que perdemos la capacidad de compra, tenemos menos acceso a los bienes y servicios que nosotros queremos comprar. El problema es la inflación. Entonces, si nosotros no tuviésemos inflación, la moneda sería indistinta. Y él ataca la moneda y no dice la inflación. Fíjese que el discurso de él no dice hay inflación. No se escucha el tema de la inflación. Él es dogmático, él es un tipo que desprecia a la moneda argentina, para mí desprecia al argentino, desprecia los símbolos patrios, y dogmáticamente está posicionado con Norteamérica. Evidentemente él quiere dolarizar por una cuestión de su ideología. Pero no para solucionar un problema. Porque no habla de la inflación, que ese es el problema que tenemos, que lo viene carcomiendo ya hace muchos años en Argentina, y que se ha acrecentado, se ha profundizado estos últimos años. Pero bueno, creo que esta situación de Milei disparador, sumado a que hay elecciones, siempre cuando hay elecciones nacionales, hay depreciación del tipo de cambio. Si uno va a la historia, pasó con Macri,
sí, claro.
Pasó con Cristina. Si uno va para atrás, todas las elecciones de presidente hay depreciación del tipo de cambio. Siempre. El argentino busca resguardarse. Los empresarios no hacen inversiones. Esperan a ver quién es el próximo presidente. Buscan estabilidad. Con lo cual uno podría saber que iba a haber depreciación del tipo de cambio porque hay elecciones prontamente. Pero lo de Milei fue una responsabilidad, fue un vilipendio, fue despreciable lo que hizo porque cataliza esta situación. Y bueno, estamos viviendo que la sociedad, obviamente, hay una ansiedad y la sociedad, el asalariado de a pie, lo busca resguardar su salario o busca resguardar su tesoro, su ahorro, los pocos ahorros que tiene. Y es lógico que funcione de esa manera.
¿Y qué herramientas tiene el gobierno para contrarrestar esto?
Bueno, hoy salió publicado en los diarios que Massa activó un swap, que es un préstamo rápido con China, que es lo que busca es aumentar la oferta de dólares o de divisa, en este caso. No importa si es yuanes, si es reales, si es dólares, si es euro. Lo que busca es aumentar la oferta de divisa. Para que la gente pueda tener acceso, o los empresarios, o el sector productivo económico. Parece que esa es una buena herramienta. La otra es el ancla del tipo de cambio oficial. Que esa es, me parece, que es lo más importante dentro de esta jugada, es lo más importante, porque si no se puede disparar. Siempre cuando hay una depreciación del tipo de cambio, siempre de manera directa, pero no inmediata, hay aumento de precio. Siempre hay aumento de precio cuando hay depreciación del tipo de cambio.
Oficial. Cambio oficial.
Siempre oficial. No inmediato, o sea, no se ajusta inmediatamente, pero se ajusta directamente. O sea, en un corto plazo se ajustan los precios. Entonces, si él deja anclado el tipo de cambio, no a diciembre, sino a los próximos años o los próximos años, el tema inflacionario podría tener cierta estabilidad. Creo que, bueno, hoy, dada esta crisis que estamos transitando, esta situación de caos, de ansiedad, de zozobra, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es marcar que está tranquilo, digamos, que va a seguir gobernando, que tiene las riendas de la economía, marcar que va a ofertar la mayor cantidad de dólares posible, marcar que lo que está haciendo, comunicando que hay un sector especulador, hay un sector político que quiere favorecerse de esta situación, pero no hay otra herramienta en el corto plazo.
Cosa que no está mal, digamos. Me parece, qué sé yo, normal. Lo que pasa es también la cuestión discursiva, ¿no? ¿Cómo se va armando eso? Ayer era un festival de búsqueda de culpas, digamos. Y las redes, que eso también es una situación, digamos, ¿viste? Las campañas han cambiado. Es el boca a boca, la de personificar justamente la campaña, uno a uno, conversar, digamos. Eso se ha modificado. Hoy las redes sociales te inundan, digamos, de otra manera. No sé cuántas horas por día tenemos un teléfono en la mano, cómo lo estamos trabajando, qué es lo que estamos viendo. Y si vos ves las campañas, digamos, tanto de Milei o acá en la provincia, yo porque por ahí, viste, hay que hacer unas diferencias, ¿no? Realmente lo que se pauta, digamos, a nivel provincial, digamos, en la campaña de Juntos por el Cambio, por ejemplo, o lo que ha hecho Milei, digamos, la construcción de ese ideario en redes sociales, es mortal. Pero te gana 200 a 1, digamos, es impresionante. Con millones y millones de visiones, digamos, ¿no? De cada cosa que pone. Entonces, ¿quién termina ganando? O sea, viste la posverdad, ¿no? Esta situación, ¿quién termina ganando? ¿Quién es el culpable de esto? Y capaz que el culpable sos vos. ¿Por qué? Porque, digamos, se han hecho historias y preguntas, digamos, en la calle, y dicen, mucha gente dice que la deuda la tomó Alberto Fernández, digamos, no Mauricio Macri. Entonces, eso cómo se choca con eso, cómo se resuelve eso desde la economía.
Sí, bueno, primero, yo creo que hay que tener que el gobierno, que es el que está hoy llevando la rienda de la economía y de la política, tiene que ser fuerte en un discurso unificado. Tiene que ser fuerte en los tres poderes, decir, mirá, vamos para esta dirección, vamos para estos caminos que hay que tomar. En segundo lugar, yo creo que también hay que ser claro en las políticas que uno plantea. Porque muchas veces nosotros, el gobierno no ha marcado, sí, che, quédense tranquilo que los fondos, si quieren sacar todos los fondos de los bancos, los bancos están consolidados. No hay ningún tipo de riesgo con los bancos. Pero no de ahora, hace 10 años que los bancos no tienen tan consolidado, tienen el índice más bajo de morosidad, tienen efectivo, tan consolidado. ¿Pero por qué? Porque se cambió un modelo económico. Nosotros pasamos de un modelo de convertibilidad a un modelo de tipo cambio flexible, se llama así. Entonces, no hay riesgo que los bancos se queden con su depósito. Perdón. No hay riesgo que los bancos se queden con los depósitos. Ninguno. O sea, entonces, yo creo que esos discursos hay que plantearse. Esos son pequeñas señales de tranquilidad a la sociedad, que hoy no están. Que hoy no lo plantea. El otro es, che, hicimos un préstamo de swap con China. Comuníquenlo bien. Digan, che, ¿quieren dólares? Nosotros se los vamos a ofrecer. El Banco Central está a disposición la reserva para que ustedes puedan acceder a los dólares. Claro. Creo que la comunicación, yo no sé de comunicación, pero creo que marcar señales de tranquilidad, de transparencia, de decir tenemos la rienda de la economía, no va a pasar nada hasta diciembre o hasta el año que viene. Creo que ese es el camino para bajar un poco este estado de ansiedad o de caos. Yo siempre digo que las crisis generan, hay una psicosis, hay una teoría que se llama la teoría de la profecía autocumplida en la economía, que si todos pensamos que va a pasar esto, va a ocurrir eso. Pasó en el 2001. Ayer los bancos, el lunes arrancó los bancos con la gente queriendo sacar dinero. ¿Por qué? Porque hubo Milei, reitero, Milei dijo, saquen los fondos de los bancos. Es una locura. Fue denunciado ayer por violencia económica y financiera. O sea, porque no es cualquiera Milei, nosotros dos somos cualquiera.
Claro,
Milei es un candidato que salió primero en las elecciones, que tiene una ideología de dolarizar la economía y que dice que el peso no vale nada, que desprecia la moneda nacional, a la soberanía nacional. No es cualquiera Milei. Entonces tiene que hacerse responsable de lo que él dice. La Argentina tiene que despreciar esta situación o tiene que marcar que eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos violencia, no queremos caos, no queremos crisis. Digo, lo argentino en general. Entonces, eso es lo preocupante y ahí es donde él comunica, en eso él es muy buen comunicador. Lo que él quiere lo comunica bien. Y el gobierno me parece que está un paso atrás en la comunicación. Sí, tiene muy buenas ideas, propuestas. Creo que tiene herramientas para mejorar. pero le falta esa contundencia.
Otra vez volvió a estar a la defensiva el gobierno, a responder cosas que Milei tira sobre la mesa. No sucedía, había sucedido al principio, hasta las PASO, después Massa con su batería de medidas como que ocupó el centro de la escena, y otra vez ahora están saliendo a responderle a Milei.
Yo hablo del desconocimiento comunicativo, sí, no de comunicación. Yo creo que no hay que salir a responderle a Milei. Claro, hay que responderle con hechos. Hay que decirle, che, mirá, nosotros tenemos todos estos dólares para que ustedes quieren comprar dólares, acá están. O sea, que hay que responderle con medidas concretas. Como hizo Massa cuando estas últimas dos semanas, que fue una catarata de medidas económicas para favorecer al asalariado. Porque era el más perjudicado, el asalariado.
Claro.
Acá el que está transitando la peor situación es el ciudadano de a pie, el asalariado, el que nosotros vemos cuando salimos acá de la radio. Y ese es el que se pulveriza el salario con esta depreciación del tipo de cambio. Informal, hay que aclararlo también, que es informal. Que también es una timba, porque si se estabiliza puede bajar.
Claro.
Y si baja vuelven a perder.
Claro.
Álvaro, ¿te quedas un rato más?
Sí, vamos por supuesto, por supuesto.
Dale, las 9 de la mañana. Continuamos charlando con Álvaro Gabás, que nos visita en nuestro estudio. Álvaro es economista, referente de SEDMA, Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico, exsecretario de Producción de Entre Ríos. Y bueno, va a haber una charla sobre políticas económicas que llevaron al 2001 y también se va a proyectar un documental, que es un poco el motivo por el cual estás acá, más allá de analizar la coyuntura, que es lo más interesante.
Estamos que nos pareció de mil formas diferentes.
No, al contrario.
Contanos de qué va esto de...
Sí, nosotros está dentro del marco de la Semana de la Lealtad que organiza Kike Olivo y unos compañeros más, Kike Río y un montón. Y bueno, siempre hay una temática, hay un tópico que es de economía y, o de política económica. En este caso se va a proyectar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en Cayurquiza 552, un documental que fue el director o el que lo realizó Alejandro Marín, el compañero Alejandro Marín. Y bueno, yo seguramente estaré acompañando este documental con un análisis económico, de política económica que nos llevó al 2001, o sea, toda la época neoliberal de los 90, y principalmente el estallido del 2001 y principio del 2002-2003. Digamos, ¿no? Ese lapso de tiempo, digamos, un poco analizar el diagnóstico, cuáles fueron las medidas implementadas, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las medidas acertadas. Y bueno, creo que hay cuestiones que tienen un parangón con la actualidad también.
Álvaro, ¿qué edad tenés vos?
38.
¿Y fuiste secretario de producción muy joven?
Sí, fui secretario de producción a los 33.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Maravillosa, digamos. Primero porque, bueno, el gobernador confió en mí, yo tuve la posibilidad de acompañarlo en la gestión. El gobernador Gustavo Bordet. Y bueno, y además me permitió tomar experiencia, me permitió conocer la provincia, me permitió implementar políticas que uno pensaba y que se siguen trazando en la provincia. Creo que Bordet lo sigue llevando adelante. Principalmente, por ejemplo, toda la oferta exportable. Entre Ríos es muy rica en recursos naturales, en recursos primarios, y la posibilidad de llevarlo a cada país del mundo. Me parece que eso es una política que ha implementado como política de Estado Bordet, y la verdad que da rédito. Y después, obviamente, que la fricción, la política es la que me gusta, digamos, lo que me dedico, política económica, y bueno, es una forma de vida también.
¿Te tocó gestionar alguna situación con Rogelio Frigerio en ese momento?
Sí.
Era el ministro de Interior y Transporte y Vivienda.
Ministro de Interior, Transporte y Vivienda, exactamente. Sí, con él y con varios ministros más de Macri.
¿Cómo fue eso?
Y bueno, la verdad que muy cordial, tuve una relación muy distante, cordial, o sea, respetuosa. Pero bueno, el gobierno de Macri fue un gobierno que a la provincia de Entre Ríos la perjudicó desde el inicio a fin, con ajustes fiscales. Nosotros, el ajuste fiscal de las políticas nacionales era continuo, era un cercenamiento de recursos continuo, de Frigerio principalmente y de Echeverri, los dos. Fueron los dos ministros que yo tenía de contacto y que ellos me fueron cercenando los recursos para la provincia en materia productiva. Al gobernador le pasó con cada una de las áreas.
¿Y cómo te lo decían? ¿Cómo se planteaba esa situación? ¿O te llegaba una circular y chao, se terminó?
No, no, las dos cosas pasaron.
Y tenés menos recursos, plata para esto, chavo, sí, esto no hay,
o sea,
más.
Se quitaban las políticas, por ejemplo, o sea, había recursos desaparecían. Claro. Sí. Y te decían, sí, mirá, estamos haciendo un ajuste fiscal, pero lo decía Macri también. O sea, de ahí para abajo lo decían todos. Decíamos, bueno, ellos decían, era una política de Macri, una política de gobierno, hay que cercenar, hay que ajustar, hay que achicar, pero achicaron el INTA, el INTI, todas las políticas productivas que había para la provincia a nivel nacional, todas fueron cercenadas. O se tuvo que hacer cargo de la provincia.
Bueno, sacar los colectivos, digamos. De los bondi a cualquier cosa, ¿no?
Y fue, no, la verdad que fue... A mí me tocó gestionar en el gobierno de Macri a nivel nacional. Y bueno, para mí esa relación fue muy tensa, muy complicada, muy compleja. Y bueno, después tuvimos la posibilidad que ganó este gobierno, que seguramente el ministro en ese ya era Bailo. Seguramente pudo mejorar las políticas productivas.
Claro. Yo, digamos, en estos tiempos, vos como analista de estos tiempos y demás, porque bueno, nada, todo el mundo está prendido fuego, viste, hay mucha desesperación, esta cola que yo contaba hoy temprano, digamos, de gente grande, viste, en los bancos, viste, luego de toda esta cosa de búsqueda de explosión del país y demás. ¿Qué tan mal estamos para vos, digamos, a nivel económico? ¿Realmente esto, digamos, corre riesgo de que reventemos en 1500? ¿O realmente, no, los bancos están bien, digamos, hay solidez en eso?
Sí, creo que lo decíamos antes. Yo no creo que estamos tan mal como la gente lo percibe. No creo que haya un caos, una crisis tan profunda o un estado de psicosis como la que está viviendo la sociedad en general. Porque de economía uno, tal vez podemos entender nosotros, pero no, mi mamá no entiende nada. O sea, mi mamá ve la escuela en los bancos, ve lo que pasa en los medios. Entonces creo que la gente percibe una situación más compleja de la que es. La economía argentina viene creciendo, por ejemplo, la actividad económica, que no pasaba en el 2001, por ejemplo, o en la década del 90. La desocupación tiene un indicador muy bajo en Argentina, estamos hablando de 6,7% de desocupación. Después podemos entrar, que si hay personas que no buscan laburo, pero hoy está en 6,7%, en el 2001 era 25%, y en la época menemista era 14%. Entonces, ahí... El problema que tiene hoy la sociedad es que con el salario que gana por su trabajo no le alcanza a fin de mes. Claro. Que ese es otro problema. Que Argentina ya es de esta época o de la época de Alfonsín. Ese es otro problema. Son problemas socioeconómicos diferentes.
Capaz que es otra búsqueda, ¿no? El licuar la clase media. Yo creo que el peronismo ha sido un constructor total y eterno de clase media y hoy se está buscando destruir justamente la clase media y nada, entonces el equilibrio es distinto. Los que más ganan muchísimo más y los que menos ganan, muchísimo menos.
Correcto. Ahí tiene que ver con esa distribución en verdad una distribución o una concentración de la riqueza, que ya viene desde muchas décadas. En la época de Macri pasaba lo mismo, o sea, buscaba la concentración de la riqueza, no le importaba la clase media. Recordemos que nos aumentaron los servicios públicos 1000%.
Claro.
En 2-3 años.
1200%.
Entonces creo que en eso había un plan... ahí sistemático de destruir esta clase media o de destruir a la población a ese acceso a los bienes y servicios. Siempre digo que a mi alumno le digo, mirá, la economía es importante porque lo que busca es mejorar la calidad de vida, no tiene otro fin. O sea, si uno busca qué es la economía, va a buscar qué es la administración de los recursos escasos para satisfacer la necesidad humana. Bueno, ese es el fin.
Chau.
Mejorar la calidad de vida del ser humano. Claro. No hay otro fin, no hay un fin en sí mismo, no hay un fin de enriquecernos.
Claro. Bueno,
o sea, el fin es mejorar la calidad de vida. ¿Cómo se mejora la calidad de vida? En muchos aspectos. Nosotros, en los países nórdicos, por ejemplo, o en los países escandinavos, la calidad de vida es muy alta. ¿Pero por qué? Porque tienen el mejor acceso a la salud, a la vivienda, no tienen problema con la seguridad, no tienen problema con el transporte.
Claro.
Ese es el fin del ser humano, ¿no? No hay el dinero no es un fin en sí mismo, es un medio. Pero bueno, es difícil romper con esta batalla cultural, y más ahora en estos contextos que estamos viviendo, ¿no?
Daría la sensación de que las teorías dogmáticas que propone Milei no han dejado completamente de lado que la economía tenga que solucionar la vida de las grandes mayorías. Es en ese sentido, desde el punto de vista de una teoría económica, es un fraude, porque solamente se ocupa de que una minoría pudiente haga buenos negocios.
Bueno, y también es una tendencia mundial. O sea, que este problema de la concentración de la riqueza o de los grandes poderes económicos a nivel mundial se va concentrando. O sea, cada vez hay pocos que tienen mucho más dinero que el decil más pobre. Y eso se va, es un fenómeno mundial, un fenómeno del capitalismo, un fenómeno... Pero bueno, pero creo que nosotros, como argentinos, que tenemos una historia, Argentina tiene una historia educativa, académica, científica muy fuerte, nosotros no podemos dejarlo, no podemos dejarle el pensamiento a Milei. Tenemos que nosotros tener un pensamiento propio, con peso propio, con crítica, con reflexión. Malo argentino que tenemos un nivel educativo alto, aún lo seguimos teniendo muy alto a nivel latinoamericano. Entonces no podemos regalarle el pensamiento a otra persona, no le podemos regalar la teoría económica a un extranjero. Claro. Digo un extranjero porque las teorías económicas, muchas de las que plantea Milei, son todas británicas, son todas americanas, son alemanas. Entonces, está bien, ellos pensaron para su economía, para su idiosincrasia, pero no para la nuestra. Nosotros tenemos otra forma de relacionarnos, los vínculos productivos, la relación producción-trabajo, la distribución producción-trabajo y la educación. Es diferente.
Y otro lugar en el capitalismo mundial, ¿no?
Y otro lugar en el capitalismo mundial.
Álvaro Gabás, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto.
Muchas gracias.
Para mí es un placer, gracias.